La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Hoy, de la mano de José Luis Moreno. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy buenas noches.
De Iciar Elizalde, ¿cómo estás, Iciar? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches.
Y creo que está él al otro lado del Zoom, Alberto Oliver, buenas noches.
Por supuesto, y buenas noches.
Y en estos momentos hay más debate en el chat del WhatsApp de la tertulia que aquí.
Pues sí.
Tenéis más debate sobre las pensiones en el WhatsApp que aquí. No, me parece fatal.
Que además no es un tema particularmente de actualidad hoy.
No, que va, para nada. No se ha hablado de pensiones en toda la semana, ¿verdad? No hemos hablado de pensiones ni un solo día de esta semana. Pues si queréis empezamos por eso, porque ayer el gobierno llevaba al pleno del Congreso ese decreto ómnibus con un montón de medidas que se ha quedado colgado de la brocha, entre comillas. Y tenía asuntos interesantes, entre ellos esa revalorización de pensiones del 2,8%, pues que no se va a aprobar, se va a aplicar, creo que es en el mes de enero, si no me equivoco, ICIAR, ¿sí? Y luego a partir de febrero ya van a tener la subida al 2,8 y luego vuelve a bajar otra vez.
Claro, porque como no está la norma, pues no existe, con lo cual pues es igual que antes. Eso sí, como aprobarán luego una norma con carácter retroactivo,
sí,
pues es una cosa un poco, una alarma, que es alarma, porque realmente no ha sube, y pasa lo mismo, por ejemplo, con el salario mínimo interprofesional, ¿no?
Claro.
Que ahora mismo...
¿Cuál se aplica? ¿El de 2023?
Pues el de 2023. Aunque hoy el gobierno ha sacado una consulta, una resolución vinculante, bueno, pues advirtiendo que realmente tiene que ser el del 24 y que no se arriesguen a... O sea, y avisando de que va a poner a la inspección de trabajo a trabajar, como reiterada, bueno, o sea, valga la redundancia... Pues para evitar eso, que pueda haber fraude o que se pueda malinterpretar o hacer una aplicación negativa. Y realmente es que esta norma pues llevaba muchos temas, ¿no? El tema de las ayudas al transporte público, que al final también hay gente, ¿no?, que ya hoy lo ha visto por la mañana. El tema de los desahucios, ¿no?, a personas vulnerables, que también pues queda en el aire, temas de ayudas a la dana, y todo también metido ahí de coladero, ¿no?, el tema del palacete, que ahí está la clave de la situación, ¿no?
El tema de los impuestos a las energéticas.
El tema de las impuestas energéticas, efectivamente.
Que realmente era el motivo fundamental por el que el Partido Popular y Junts no querían aprobar el decreto. O sea, era tanto el tema de la ocupación de la...
De la sede,
el PP era por el tema de la sede y por el tema de los inquilinos, y Junts ya añadía también por el tema de la esta, pero bueno, el caso es que no sale adelante. Y bueno, tenéis ahí, Alberto, este debate sobre el tema de las pensiones. No sé, cuéntame.
Estamos un poco profundos, porque Judith te ha dicho que no hace falta ser Mankiw para entender el gasto público. La verdad es que ya me gustaría parecerme lo más mínimo Mankiw, por lo menos desde el punto de vista intelectual, ¿no? A ver, yo entrando en el tema de las pensiones, un poco, bueno, las pensiones, el transporte público, pues todo el tema de los desahucios, la verdad es que yo creo que esto no lo podemos entender desde un punto de vista económico. Creo que esto es más propio de las tertulias de los lunes y para mí responde a una cuestión política de desgaste político al gobierno, que efectivamente, pues una vez más, no puede aprobar unos presupuestos. Pero para mí esto es tacticismo y no estrategia. Entonces yo estoy muy cansado del tacticismo y creo que tenía en su mano... de vez en cuando no viene mal a la ciudadanía, nos gusta que dentro del Parlamento pues se hable de cosas que nos afectan a los ciudadanos, y la verdad es que yo creo que creo que en este caso el Partido Popular se ha equivocado a la hora de votar en contra de este decreto, que tenía muchas cosas buenas que permitían pues avanzar en una senda de más igualdad al conjunto de la sociedad, ¿no? Con respecto a si podemos seguir permitiéndonos, ¿no? Que era un poco el debate que teníamos ahora mismo dentro del chat de la tertulia, si podemos seguir manteniendo un nivel de crecimiento de las pensiones vinculadas al IPC. Yo personalmente creo que, claro, en las condiciones actuales, pues a lo mejor efectivamente el sistema no es sostenible en el largo plazo. Lo que pasa es que yo creo que hay muchos otros factores que impactan en la cuestión de las pensiones. Es decir, ¿por qué? Más allá de la cuestión demográfica, en la generación del baby boom ha tenido unos salarios lo suficientemente generosos como para permitir un sostenimiento en las mismas condiciones que tenemos ahora de las pensiones que se han ido dando en los últimos años. Lo que ocurre es que yo creo que cada vez los salarios están más ajustados, el precio de la vida sigue cada vez más caro y los salarios de la gente joven, que es la que tiene que cotizar más años, pues no están siendo capaces de suplir esta cuestión. Entonces yo creo que hay que plantear la cuestión de las pensiones, pero con un marco mucho más global, ¿no? Donde entremos en las cuestiones sobre los modelos salariales que tenemos, sobre los beneficios empresariales, sobre qué modelo de país queremos, que al final no se nos olvide que al final somos nosotros quienes tenemos que decir qué tipo de sociedad queremos generar y a partir de ahí aterrizar las medidas que consideremos oportunos. Pero a mí me parece que mantener la capacidad de adquisitiva de las personas que han estado trabajando pues toda su vida y han generado el país que tenemos a día de hoy, me parece que por lo menos hay que tenerlo muy en cuenta y hay que intentar preservarlo en la medida de lo posible, ¿no?
José Luis.
Bueno, empezando por el primer tema, a mí los decretos tutti frutti me parecen inmorales, ¿no? Porque mezclamos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, intentar, sin tener mayoría para sacar adelante un decreto, poner unos cuantos tutis y algunos frutis, pues al final te encuentras pues que te lo tiran todo, ¿no? Es decir, ayer en los tutis estaba el palacete este de París, que se cedía al Partido Nacionalista Vasco, que es un palacete con una renta bastante grande. Realmente no le cedías al PNV, no le cedías realmente el palacete. Le cedías el alquiler que tienen con el Instituto Cervantes, que paga el palacete, que es bastante dinero, ¿no? Luego, según los partidos que tumbaron el decreto, Vox, Junts y el Partido Popular, en el decreto también había unos artículos que favorecen la inquiocupación. La inquiocupación ahora mismo en España está creciendo y estamos hablando de miles de casos. Es verdad que como todo en la vida, pues hay algunos que dicen que bueno, que las personas, 25.000 es el dato que yo tengo del año pasado, ¿no? Sobre los 80.000 viviendas ocupadas censadas, hay 25.000 inquiocupadas. Bueno, pues si se estudia caso por caso, pues se vería, pero bueno, ya nosotros, por ejemplo, ahora aquí en Madrid se está viendo que ha habido una mafia que en un barrio ha entregado a cambio de no sé cuántos, pero cantidades importantes de euros, han entregado 3.000 euros, me parece que era, han entregado viviendas que estaban sin entregar, que no eran de la propiedad del que las había construido, ¿no? Del que las estaba cediendo. Y luego el subida de IVA de los alimentos, que como ha contestado también el Partido Popular al Partido Socialista, claro, si no lo prorrogas, pues no sube. Entonces eso también funciona así. Y luego el incremento de la factura de la luz. los partidos mayoritarios están a favor de que se revaloricen las pensiones, de que se den las bonificaciones al transporte público y ayudas a los afectados por la DANA. Como esto, cuando se lo dice el Partido Popular al Partido Socialista en el gobierno, no lo entiende, pues Junts se lo ha explicado. Dice, si lo traes por separado, te lo aprobamos. Si lo traes todo junto, te lo tiramos. Y se lo dijo ayer la portavoz de Junts, se lo dijo en catalán y quedó clarísimo. Todos lo entendimos lo que le estaba diciendo.
Se entendía muy bien.
Dijo además muchas cosas. O sea, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que cuando el ministro de Presidencia hablaba de quién les había tirado el decreto, hablaba del Partido Popular y no hablaba del Junts, que son sus socios de gobierno. Uh-huh. Y además, parece que no le molestaron todos los calificativos desagradables que la portavoz de Junts hizo en catalán, pero que se entendían perfectamente. Y luego, con respecto a lo que habéis comentado, yo viví cuando era director de política financiera de la Comunidad de Madrid, viví la crisis y una de las explicaciones que teníamos cuando salíamos fuera de España para explicarle a los inversores extranjeros cómo podía ser que con una crisis tan importante que estaba habiendo en España la gente no se levantase y no estuviese todo el día manifestándose, sino que había bastante tranquilidad en la sociedad, es porque la mayoría de las familias tiraron de los ingresos que tenían las personas mayores de sus familias. Entonces, para mí, la función, además de justicia social, como ha comentado Alberto, de que una persona que llega a una edad, si tiene razón un Estado social de derecho de existir, desde luego es cuando eres mayor. Es decir, que es cuando empiezas a tener esa posible dependencia de un gobierno o de un presupuesto público, ¿no? Pero además de eso, es que las pensiones tienen un factor, son un factor de cohesión social muy importante. Entonces, para mí, mantener el poder adquisitivo de las pensiones y pensiones dignas para todos, para los que han contribuido y también para los que no han contribuido, me parece que es que dignifica un país. Es decir, al final tú pagas impuestos y una de las partes para mí mejor empleadas de nuestros impuestos es el dinero que acaba en manos de los mayores. Y como vuelvo a decir, hayan contribuido o no hayan contribuido, porque ya han llegado a una etapa de su vida donde les tenemos que proteger. O sea, es que yo que he trabajado y vivido también en Estados Unidos, uno de los principales problemas que hay en el mundo anglosajón americano es que cuando llegas a mayor, como no te hayas buscado la vida, pues sientes una soledad y una necesidad es que no son cubiertas. Y desde luego, si en algo estamos acertando en Europa y desde luego en España, es en la protección a los mayores.
Pinto, te toca.
Sí, bueno, yo por aportar algo más al tema, pues aquí la pregunta es, primero, y nos la hemos hecho en el grupo de WhatsApp, ¿es sostenible el sistema de pensiones? A mí me alegra mucho, Alberto, que te quieras parecer a Mankiw, ¿no?
No os metáis con Alberto, que no está aquí. No,
no,
vale.
No, al revés, es un piropo. Me alegra que se quiera parecer a Mankiw y que diga que nos tenemos que cuestionar si el sistema de pensiones es o no es sostenible. Bueno, pues como bien sabemos, superamos ya los 12.500 millones de euros mes, ¿no?, en gasto de pensiones. Es la partida de gasto más importante que tenemos en nuestro país. Yo estoy de acuerdo con José Luis con que la forma de garantizar el consumo de aquellos que dejan de formar parte activamente del sistema productivo, la forma de garantizar su consumo es el sistema de pensiones y su vida, por tanto creo que tenemos que hacer de este sistema un sistema que, bueno, cuestionable si es sostenible o no. Yo lo que sé es que el sistema ya llevamos tiempo que dejó de ser contributivo, ahora tenemos otro sistema, es decir, los ingresos que obtenemos vía cotizaciones sociales no garantizamos en este caso el pago de las pensiones. Tenemos que asimilarlo, tenemos que asumir que pagamos de otros impuestos o de otros ingresos públicos gran parte de este sistema, y luego tenemos que entender cómo funciona este sistema, que creo que en muchos casos no lo tenemos del todo claro. Es decir, aquí la población ocupada mediante su trabajo está pagando al pensionista que cobra su pensión a día de hoy. En el momento que esto se desequilibra, entonces tenemos tenemos un problema de, llamamos sostenibilidad o de viabilidad de este sistema. ¿Tenemos que ir hacia sistemas de pensiones diferentes o combinados? Pues en vistas a los datos demográficos y en vista al crecimiento de los salarios y en vista a las propuestas que, por ejemplo, la señora Yolanda Díaz ahora nos habla de topar los salarios por encima de 4.000 euros, cosa que a mí me parece pues una barbaridad. Pero es que la pensión media en España son 1.300 euros, la máxima 2.500. Y cuando tomamos decisiones, como era el caso de esta ley de subir las pensiones, subimos todas las pensiones por igual, lo cual es un error muy grave. Esto hace unos años, como consecuencia de la inflación, se subieron las pensiones en un 8,5%. Esto es lo preocupante. Lo preocupante es por qué no nos sentamos a trabajar como nos hemos sentado en otras ocasiones los españoles o nuestros representantes, que para eso presuntamente, y digo presuntamente con conocimiento de causa, existe lo que denominábamos como el Pacto de Toledo, la Mesa del Pacto de Toledo. No se están tomando decisiones. Llevamos mucho tiempo donde es imposible generar un proyecto de país, primero, porque no hay presupuestos, por tanto ya no lo podemos generar a corto plazo. Segundo, porque cuestiones de Estado, como creo que son las pensiones, no se está trabajando lo suficientemente en ellas. Yo he visto estimaciones hechas por el Gobierno de España, este y otros actuales, sobre los diferentes parámetros a través de los cuales al final definimos cuál va a ser la evolución del sistema, las cuales no solo no eran creíbles, sino que no se las creyeron ni a nivel europeo ni muchos de los economistas que estudiábamos este caso. Eso en cuanto a la parte agridulce de la no aprobación del tutti frutti, como dice José Luis de ayer. Y por otra parte, la parte que a mí me alegra sustancialmente es que no salga adelante el impuesto a las eléctricas, porque como bien sabemos, yo no es que esté en contra, es que tú no puedes establecer un impuesto que le llames prestación porque creas que puedes estar incurriendo en un supuesto de doble imposición. Y cuando ya te han advertido, por otra parte, muchas de las empresas, en este caso en Cataluña, concretamente se han hecho estimaciones de que puede tener consecuencias muy negativas en términos de inversión y, por tanto, generación de empleo y crecimiento. Entonces, por esa parte, yo pues me alegra que esto se retrase. Por otros por otras cuestiones, como es el caso de las pensiones, que me parece una cuestión bastante urgente, pues sí que estoy más preocupado.
Hoy en Davos el presidente del gobierno se ha dirigido a José Onimaz y le ha dicho te has salido con la tuya, algo así, ¿no? Le ha venido a decir, estarás contento, le ha dicho, estarás contento, ¿no? Y decía, le ha dicho, estarás contento. A José Onimaz, que claro, al final el impuesto de las eléctricas es el caballo de batalla, ¿no? De todo esto.
No, estaba pensando, y perdona, porque estaba con el tema de las pensiones, que quizás, o sea, es un tema muy complejo y que tiene una vuelta más, que realmente nuestra realidad sociodemográfica, ¿no? Como cada vez somos menos fuerza de trabajo o menos personas trabajando porque la población decrece, aunque tenemos la parte de los inmigrantes o las personas migrantes que vienen a trabajar aquí, pero cuyos salarios no compensan los que estamos ahora trabajando, el baby boom, y el reto que se nos plantea con un envejecimiento de la población, que estaba viendo ahí algunas cifras, pero es que, por ejemplo, las caídas de los nacimientos, se veía un 9% en los próximos 15 años, ya la esperanza de vida casi se ronda los 90, con los costes que eso supone, no solo en pensiones, sino en dependencia.
Y vamos camino de más.
Exacto, entonces, estaba reflexionando sobre estaba pensando ese tema, que realmente es una cuestión de muy largo plazo y, como comentábamos, como el otro día en la vivienda, ¿no? De una estrategia país, de eso, no de hoy y mañana, sino de a 20 años vista.
José Luis.
Sí, ahí como Iciar me la deja votando, voy a aprovechar.
Tira ganas está.
Sí, voy a hablar de la inteligencia artificial.
Muy bien. Vale, que va a ser muchas ganas de esto.
Sí, sí.
Va a ser nuestra solución, ¿no?
En las cuentas que hacen los americanos sobre cómo va a impactar sobre la productividad, el hecho de que por un lado la productividad americana sea la que sea y por otro lado va a haber menos trabajadores por los temas que tú has estado comentando, ellos tienen hacer una apuesta de que la inteligencia artificial generativa pueda llegar a presentar pues casi un 0,9% del crecimiento del PIB, que es un poco la diferencia entre que una gestión esté bien o esté mal. Y al hilo de esto, sí me gustaría comentar tres noticias que hemos tenido los últimos tres días y esto va como muy rápido, y yo me, sí. Nos hemos fijado, ¿no? Lo primero, el presidente Trump, entre esas decenas de órdenes ejecutivas que ha firmado recién 200. Nombrado presidente, hay una que ha sido tirar para atrás una orden ejecutiva de Biden del año 23 que ponía como salvaguardas o hacía una red de seguridad sobre lo que se hacía sobre la inteligencia artificial generativa. Era más o menos una norma que decía que si en un momento dado de la investigación se veía que la inteligencia artificial pensaba por sí misma y creaba nuevos algoritmos por sí misma, que tendría que avisarse a la Casa Blanca de esto. Esto ya en su momento, cuando se aprobó en el sector de la inteligencia artificial, dijeron que esto ralentizaba el proceso, sobre todo en una carrera de competencia con China. Recordemos que la misma carrera que hubo en su momento para llegar a la Luna entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ahora mismo en la inteligencia artificial o en los supercerebros o la supercomputación, como lo queramos llamar, hay una carrera brutal entre China y Estados Unidos. Y China no está poniendo cortapisas a sus investigadores, cosa que sí lo estaba haciendo Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, esta norma que hace 48 horas se tiró, pues ha propiciado que cuatro empresas muy potentes de los Estados Unidos, ahora veremos que no son las cuatro de Estados Unidos, pero tienen presencia en Estados Unidos, hayan anunciado un proyecto que tiene un nombre muy de cine, Stargate, la puerta a las estrellas, donde se ha anunciado en principio una inversión de 100 billones de dólares para poner en, que pueden ser hasta 500 en cuatro años. Esos 100 billones, para ponerlos en contexto, y eso sí. Alberto siempre me corrige, recordemos que el presupuesto de la Comunidad de Madrid son 30 billones, entonces estamos hablando de una cantidad muy, muy grande, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de 500 billones, que son, fijaros, ¿de qué cantidad estamos hablando? En concreto son cuatro empresas, una que es un banco japonés, que es SoftBank, OpenAI, luego tenemos a Oracle y una empresa que a mí me llama mucho la atención, lo he tenido que buscar, que se llama MGX, que es unos inversores que invierten en el ecosistema de la inteligencia artificial, incluidos data centers, semiconductores, cuya propiedad es de Emirates, los Emiratos, y además el fondo Mubadala, que es el fondo de la casa de allí, ¿no? Entonces, estos 500.000 millones que están previstos para invertir, hay una parte ya que hoy mismo hace lo he escrito, porque justo fuera a las 20:10 de hora española, Sam Altman, que es el de OpenAI, ha dado a conocer un vídeo donde aparece en Twitter, donde aparece las instalaciones de Texas, probablemente en Austin, que por cierto es donde está estudiando, donde está terminando Telecomica. Y ahí han anunciado una infraestructura americana de vanguardia para un sistema computacional, puestos de trabajo en cientos de miles de América, y la creación de beneficios económicos masivos para el mundo y una reindustrialización, robotización de los Estados Unidos, garantizando una capacidad estratégica de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y de sus aliados. Todo esto. Y es que también hoy esta misma empresa, OpenAI, lo que ha puesto en funcionamiento es una cosa que se llama Operator. También está, lo han sacado pues hace prácticamente una hora y media en redes. Entonces, este operator es como una especie de mayordomo que sirve para hacerte gestiones de todo tipo, ¿no? Desde rellenar formularios públicos y privados, ordenar pedidos de comida o de lo que sea, hacer una reserva, comprar entradas para el cine, comprar un billete de avión. Entonces, sí, a diferencia del ChatGPT, no te dice cómo lo tienes que hacer, te lo hace por ti. Entonces, esto ya es un paso, está el piloto, solamente está en Estados Unidos, tiene un socio que es la ciudad de Estocolmo, que está utilizando esta aplicación para que rellene formularios de cosas públicas para los ciudadanos, y lo que veo, esto lo han hecho público a las 19 horas hora española, y lo que veo, y pone además en la noticia que de momento no hace transacciones bancarias, pero que las podría hacer. Entonces, yo veo que en cuestión de tres días, esto está tomando una velocidad que evidentemente, bueno, pues ahí nosotros sabemos que la inteligencia artificial tiene cosas buenas y cosas malas. Una inteligencia artificial puede ser buena para sacar una fórmula, para hacer una vacuna contra el cáncer, para una persona específica, a través de algoritmos y a través de supercomputación, viendo todas las alternativas, pero también puede hacer un virus bacteriológico que mate a la población. Y por supuesto puede romper las barreras de ciberseguridad, las tuyas y la de los países contra los que tú compites. Y aquí hay dos temas, con eso termino, de la inteligencia artificial. En esta carrera entre los Estados Unidos y China, la clave es, primero, que los objetivos estén alineados, y eso sí que esta nueva empresa o este nuevo acuerdo Stargate está jugando en esto, y luego que tenga una gobernanza que permita diferenciar lo que pueda hacer una inteligencia artificial de bueno de lo que pueda hacer de malo.
Alberto, ¿quieres aportar algo más?
Sí, vamos a morir todos.
De eso no nos cabe duda.
Bueno, vamos a morir todos, pero cada uno en su momento.
Cada uno en su momento, eso
no,
sí.
No, a ver, yo el otro día estaba escuchando un podcast de inteligencia artificial y cómo evolucionaba y demás. Yo la conclusión a la que llegaba es que la especie humana pues ha ido transmitiendo la información de generación en generación de una manera diferente cada vez, ¿no? Pues primero a través del ADN, luego a través de las historias, luego ya con los textos escritos, luego ya pues hemos entrado en la era de los bits, de los qubits, de los terabits, de lo que queráis.
Tal cual.
Entonces, lo siguiente que nos llega, es decir, cada generación que estamos pasando, el crecimiento de la transmisión de información, que en el fondo es implícito en el desarrollo de nuestra especie, va aumentando a una velocidad que genéticamente no somos capaces de asumir. Entonces, bueno, a mí más que preocuparme este tema, me preocupa la desregulación de la inteligencia artificial, en tanto en cuanto, para mí, creo que supone una amenaza para el ser humano tal y como lo conocemos ahora mismo. Esto no quiere decir que en el futuro no vaya a haber una suerte de transhumanismo donde los seres humanos empiecen a hibridarse con cierta tecnología que les permita aumentar las capacidades. Claro, todo esto tiene un problema de partida, ¿no? Es decir, igual que el Homo sapiens se impuso al Homo habilis y el Homo habilis se extinguió en pocas generaciones, que convivieron un tiempo, lo que aquí va a ocurrir, o lo que tengo la sensación que va a ocurrir, es que esta hibridación del ser humano con la tecnología se la van a poder permitir algunas personas, que no va a depender de una suerte genética, sino va a depender de una suerte económica. Entonces, si tú te sitúas en la parte alta de la tabla económico-socioeconómica, pues tendrás acceso a mejoras sobre tus propias... Bueno, ya lo estamos viendo, ¿eh? Los multimillonarios ya no solo están investigando en... Vamos, Elon Musk ha metido cientos de millones de dólares en ver cómo alargar su vida, sí. Y ya empezamos a ver hibridaciones curiosas, incluso algunas lideradas por el propio Elon Musk, para la lectura de pensamientos, para bueno, estamos viendo evoluciones permanentemente, ¿no? Todo esto, en el fondo, pasito a pasito, se va a permitir una distancia cada vez más grande entre la inmensa mayoría de la población y algunos privilegiados que van a poder tener un acceso a este tipo de tecnología y que serán virtualmente superhombres. Y futuriblemente pues ya veremos hasta qué punto son hombres y no son más máquinas, pero a lo mejor la máquina y la inteligencia artificial es la evolución natural del ser humano. Y yo ya con ese pensamiento pues me quedo más tranquilo, ¿no? No sé, vosotros,
sí,
pero
bueno, yo no soy aquí un gran conocedor del funcionamiento del funcionamiento y de este tipo de proyectos e inversiones en referencia a la inteligencia artificial. Lo que sí sé, y bien apuntado Alberto, y estoy completamente de acuerdo, es que el hombre ha pasado el ser humano, de cosmocentrista a teocentrista, antropocentrista y ahora tecnocentrista. Y esa tecnología, ¿no? Como bien dice Mankiw, por sacarle otra vez otra la colación, es fundamental para el crecimiento económico en el largo plazo. ¿Por qué? Pues porque tiene, como bien sabemos todos en nuestro día a día, implicaciones sobre nuestra productividad muy importantes. En cuanto a China y Estados Unidos liderando y compitiendo por ser los números uno en inteligencia artificial, que cómo me hace a mí reflexionar. Yo estuve en Bruselas no hace mucho tiempo y puse encima de la mesa que qué pasaba con Europa y que qué pretendían con esta lentitud en la regulación de la IA, porque sí que es verdad que es preocupante lo que puede llegar a causar, pero yo creo que tampoco nos podemos quedar atrás como europeos en esta senda, que yo, vamos, yo soy más optimista que Alberto, creo que es de...
Yo no soy negativo, ojo, que...
Ah, vale, vale, es que como has dicho, que nos moríamos, estaba yo algo preocupado. Pero te quiero decir, vamos, yo creo que va a tener implicaciones muy positivas en el medio, ya las tiene en el corto plazo, en el medio y en el largo, yo creo que en las economías que sepan adaptarse y cuya regulación sea flexible dentro de un orden, vamos, no creo que haya ningún...
Sí, a mí, vamos, que yo igual no soy una experta, pero recientemente sí que estuve en una conferencia donde coincidí con Regina Llopis, que ella es una matemática y una experta en IA, y me quedó una idea que me gustó, y es el cambio, o sea, me quedé con alguna de sus ideas, pero una que me llamó mucho la atención, que es el cambio que va a suponer en las empresas, porque vas a tener que, como hemos dicho, que ya es una inteligencia generativa, cómo entender lo que te está presentando la inteligencia artificial y que va a tener que dar, pues eso, a lo mejor ya no hay un director, o seguirá habiendo un director financiero, pero tendrá que haber un director de IA o consejeros expertos en entender la inteligencia artificial, porque también quien se va a aplicar la inteligencia...
Yo ahí siempre trato de quitar el miedo al nos va a dejar sin empleo, ¿no? Transformará los modos de empleo, claro, y nos adaptaremos, como ha ocurrido siempre.
Claro, pero que va a ser una disrupción o cambiar un modelo de, por ejemplo, empresarial, ¿no? De tener que tener perfiles muy tecnológicos sentados en el consejo analizando resultados o propuestas de la IA, que a lo mejor tú, casi tu capacidad mental, no entiendes cómo ha llegado a eso, ¿no? Al algoritmo. Y encima, cómo aprende, bueno, pues es generativo y tú no entiendes cómo ha llegado a eso.
Efectivamente.
Yo quería, cuando comentaba Alberto el tema del transhumanismo, decir que eso ya es una realidad. Es decir, que desde cosas tan simples como un implante coclear, que en su momento era muy caro y efectivamente, como dice Alberto, pues no todo el mundo se lo podía permitir. Eso ahora mismo pues ha bajado mucho el coste y es algo que por suerte, pues desde luego en economías como la española, pues todo el mundo tiene acceso a ese implante. Hemos visto, sobre todo en los deportistas, el implante de extremidades, de aquellos que lo han perdido y sí, efectivamente han recuperado pues desde brazos hasta piernas y los deportistas pues en paralímpicos hemos visto cosas impresionantes. Y luego tenemos también lo que se llaman los implantes cerebrales, que hay unos que tienen que ver con impulsos eléctricos y otros que tienen que ver con sustancias motivadoras de la inteligencia, como la metilfenidatos. Yo en el año 2015, en un seminario de la Fundación Rafael del Pino en Oxford, una de las conferencias que tuvimos era sobre este tipo de experimentos que se estaban haciendo, que evidentemente se habían iniciado con aquellos que tenían limitaciones en el uso del cerebro y luego se estaban utilizando con los que no las tenían, de alguna forma, para crear lo que Alberto bien ha denominado superhombres o supermujeres, ¿no? Actualmente hay una empresa que se dedica a implantar estos chips, que evidentemente su propietario es Elon Musk. Se llama Telepathy.
¿Por qué me suena de algo?
Últimamente está en voz de todos.
Sí, ya.
Y el coste de implantación de estos chips en el cerebro, que tienen dos funciones, ¿no? Son inhibidores del dolor y también te ayudan a poder usar las extremidades. Y de momento estamos en un momento de uso más médico, está entre los $10,500 y los $30,000. Es decir, esto ahora mismo es un coste muy elevado, pero como hemos comentado antes, muchos avances médicos con el paso del tiempo van reduciendo el coste de implantación. Pero bueno, es una realidad. Y además, el funcionamiento de este Telepathy es una especie de chip que está conectado a unos electrodos diminutos del tamaño de un cabello humano, para que veamos de qué estamos hablando, y funciona igual, por otro lado, que funciona la filosofía, es muy parecida al implante coclear, se recarga de forma inalámbrica. Si tenemos ahora mismo tenemos algún, una sobrina mía tiene un implante coclear y se carga por fuera. El implante lo tiene por dentro y se carga por fuera. Igual que cuando cargas un teléfono móvil encima de una sustancia. Entonces, todos estos avances, como dice uno, no es que realmente vayan a venir, es que ya están aquí. Porque al final, ese implante que a ti te hacen puede incluso tener, digamos, el disco duro fuera del implante y utilizarlo para determinadas actividades conectado desde fuera. Entonces, esto, desde el punto de vista médico, si buceáis en las redes, se explica y está más avanzado de lo que pensamos.
Alberto, ¿querías añadir algo?
Sí, sí. O sea, básicamente, pues que ya hay, o sea, como decía José Luis, hay interfaces cerebro-computadora que permiten restauración de comunicaciones, hay implante coclear, ya hay exoesqueletos, ya hay ejércitos, bueno, y personas con movilidad reducida que también les ayudan ya a caminar y a realizar tareas cotidianas. Esto significa que eventualmente una persona pudiente pudiera tener un exoesqueleto en el futuro para ayudarle a realizar según qué tareas, ¿no? Ya está, bueno, pues por supuesto toda la creación todo el tema del desarrollo de la impresión en 3D, que es bioimpresión en 3D, que se va a desarrollar aún mucho más con el uso de la inteligencia artificial, que permiten crear tejidos y órganos humanos a partir de células. Entonces esto ya pues es bastante, bastante llamativo, ¿no? Luego, el caso de Neuralink, efectivamente, que comentaba José Luis a través del chip Telepathy, la empresa en la que está metiendo una auténtica barbaridad de dinero, lo que implica es generar implantes cerebrales que conecten el cerebro humano con computadoras. Es decir,
madre mía.
Es que, y en la primera, o sea, la primera persona que se le implantó el Neuralink fue en 2024. En este caso se utilizó para revertir una parálisis y entonces le permitía controlar dispositivos electrónicos con los pensamientos y restaurar la visión y tratar algunas enfermedades. Y parece, bueno, no conocemos los resultados finales de cómo está ahora mismo ese paciente cero, entre comillas, pero parece que los resultados hasta ahora mismo están siendo bastante, bueno, por lo que dicen ellos, bastante buenos, ¿no? Entonces, todo esto llevado al extremo, al final pues vamos a un modelo de un superhumano que será el Homo ex máquina. No sé, ¿cómo lo denominamos, Fernando? Que tú para esto seguro que eres mucho más...
No sabría yo explicarte.
Homo ex máquina, vamos a llamarle, ¿no?
Eso, hombre, lo podemos llamar Homo technologicus.
Homo technologicus, ¿no? Que este Homo technologicus...
Qué barbaridad que estaremos diciendo, Alberto. Que a mí en la academia me pueden hundir.
Yo como vengo de la política tengo patente de corso.
Ya, lo sé.
Tienes inmunidad parlamentaria.
Total. Y académica normal, y de ¿no? pensamiento.
Pero eres ingeniero y tienes que respetar el cuerpo de ingenieros.
Sí,
homo
sí.
Mira, pues ya lo tengo. Homo ingenierus.
Homo ingenierus,
eso
vale.
Es.
Bautizado.
El homo ingenierus. Entonces, a mí lo que me preocupa, más allá de la evolución de la tecnología, es que esto socialmente... o sea, el problema nunca es tecnológico, el problema siempre es social. La distribución de la riqueza en las sociedades es lo que genera las tensiones en la sociedad. Y es ahí donde yo creo que tenemos que hacer una reflexión importante sobre cómo redistribuimos la riqueza en una sociedad donde cada vez más van a tener menos y menos van a tener más. Y esto ya ha ocurrido antes en la historia. Los avances tecnológicos son, para mí, buenos por definición, pero requieren una revisión de las condiciones sociales en las que vivimos, porque siempre eso lleva a tensiones que si no se resuelven de una forma pacífica, tranquila, sosegada, se resuelven de una forma violenta con situaciones indeseables. De hecho, fijaos, si uno analiza la evolución de la acumulación de riqueza a lo largo de la historia, uno se da cuenta de que la mejor redistribución de la riqueza se produce justo durante las guerras a gran escala. Es decir, la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda Guerra Mundial produce una redistribución de la riqueza
Eso no se lo dirás a Rothschild, porque se hicieron de oro durante las guerras, ¿eh?
Sí, no, pero obviamente que eso no significa que no haya gente como los March o los Rothschild que se han hecho multimillonarios durante las guerras.
Claro. Los March son el mejor ejemplo que podemos ver.
Si yo, O sea, sí. Yo no lo digo como ojalá que pase así, pero yo lo que digo es que si uno analiza la evolución de la acumulación de riqueza y cómo es la distribución de la misma, solamente a día de hoy el ser humano ha sido incapaz de mejorar las curvas de distribución de la riqueza y las curvas de acumulación de riqueza, salvo en situaciones que a mí particularmente no me gustaría vivir. No sé si me...
Sí,
no sé,
la
si
verdad que tenemos claro. Que estudiar mucho mejor porque no somos capaces de redistribuir la renta de una manera más equitativa, sobre todo en los países desarrollados y en muchos de ellos que decimos estar haciéndolo en base al crecimiento, por ejemplo, de los ingresos públicos. Lo que yo tengo claro es que en los últimos 200 años lo que me demuestra el desarrollo tecnológico, y esta es la realidad, Alberto, es que hemos experimentado un crecimiento en términos de renta per cápita exponencial en los últimos 200 años.
Sí, y de calidad de vida.
Calidad de vida, eso es. En esperanza de vida.
Sí, me toca hacer una pausa por la puli. Venga, José.
Bueno, no, solamente decir que ChatGPT.
Estoy de acuerdo con Alberto.
ChatGPT es una tecnología que te facilita el trabajo y
pues
que
se ha caído.
Es accesible universal y además con un coste gratuito. Lo digo que algunas tecnologías, si nos damos cuenta, cada vez son más accesibles para el mundo.
Pues que sepas que hoy la inteligencia artificial se ha ido,
bueno,
con perdón, a la mierda.
Tienen que descansar. Es que tiene un poco de humana, tiene que descansar.
Debe ser que saque, toma unas horas de vacaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Bueno, continuamos. ¿Hablamos de Trump?
Sí. Oh, qué bien. ¿Quién es Trump?
Ay, de Trump.
Hoy ha vuelto a amenazar con aranceles.
Bueno, amenaza, porque todos sabemos el tipo de economía que le gusta a Trump, ¿no? Es un nacional proteccionismo.
Si me permitís, solamente dos mensajes sobre los aranceles,
sí,
y sobre la inmigración. Yo creo que va a hacer mucho menos de lo que dice que va a hacer.
Está claro. Sí, sí.
Primero, porque no le van a dejar, y porque además muchas de las cosas que dice, sobre todo el tema de las deportaciones, ni se pueden hacer ni es legal hacerlo. Entonces,
bueno, hoy hay una, perdona que te interrumpa, pero la última hora de hoy ha sido que la justicia le ha anulado el decreto por el que
quitar la nacionalidad al que nace
en Estados Unidos.
Sí, el iuris sanguinis, ¿no? Si
sí,
dice
eso.
No, iuris soli del suelo. Pues empezando por el tema de las deportaciones, de la inmigración, muy telegráficamente. Él básicamente está hablando de desplegar la Guardia Nacional, de invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798 para decir que hay una especie de invasión y entonces dedicar el ejército para este tema. Y, de alguna forma, eliminar algunas de las políticas de Biden que habían permitido a que algunas áreas se considerasen santuarios de la inmigración. Actualmente el gobierno de Estados Unidos expulsa del orden de 600.000 personas por año. Y la promesa de Trump es deportar a 20 millones de inmigrantes, que no los hay 11 nada más. Entonces, pero bueno, es verdad que como los datos... Pero yo creo que al final se van a dar cuenta que primero es inviable y es costoso, porque además muchos de los inmigrantes que él habla de deportar están trabajando, unos en empresas legales y otros en actividad tal... Y de alguna forma los datos económicos que se dicen y que igual que los manejamos nosotros, los maneja su equipo, es que cada millón de inmigrantes menos le quitas un punto del PIB y le subes un punto de la inflación por los salarios. Entonces, a ver qué margen de maniobra tienes. Entonces, al final, las malas lenguas dicen que se va a centrar en los 430.000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Y con respecto a al tema del de los aranceles, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, al final va a tener que apostar por una decisión pragmática y reducirlo, porque claro, este tema de los aranceles vuelve a añadir, cuanto más aranceles tienes, más haces subir los precios. Y por otro lado, puedes cargarte tu competitividad porque el dólar también puede subir. Entonces, a partir de ahí, pues desde luego el nivel de aranceles actual está prácticamente en unos niveles que si lo sigue subiendo va a haber problemas. Y luego hay muchas de los aranceles que quiere poner que van a necesitar tiempo para saber cuáles son, y tenemos las elecciones de midterms a la vuelta de la esquina. A mí, el otro día, en una conferencia que dio Ignacio Latorre de Arcano sobre este tema, dijo que la Unión Europea, para contestar los aranceles que se habían puesto en el pasado, eligió dos lugares o dos productos americanos, que eran el Harley Davidson y el whisky de Bourbon, de dos estados que eran estados swing, de tal forma que en las elecciones midterms Trump podía perder los votos, como así fue. Subió, me parece que es un 40% esto que estamos hablando. Y luego, en el tema donde más daño puede hacer los aranceles, sin lugar a dudas, es al tema de México. Porque es verdad que ha hablado de subir un 200% los vehículos que vengan de México para que se consuman vehículos americanos. Y luego, en el tema de Canadá, dice que va a poner aranceles en todo menos en el petróleo, pero Canadá ya ha dicho que si los pone en todo menos el petróleo, Canadá los pone en el petróleo para que le salga más caro. Es decir, esto de los aranceles, todo el mundo sabe cómo se empieza, pero nadie sabe cómo se termina. Y ya la propia China le ha dicho a Trump que esto es peligroso para todo el mundo. Entonces, yo creo, honestamente, que tanto en el tema de las deportaciones como el tema de los aranceles va a haber mucho menos de lo que se está diciendo. Y vamos a ver con el paso del tiempo en qué va quedando.
Hombre, no, iba a comentar que en el tema de los aranceles o el comercio internacional o mundial, realmente es que estamos como en un cambio o viendo un paradigma, porque un poco similar a lo que está haciendo o lo ha anunciado Trump es lo que la Unión Europea ha hecho con China, ¿no? Con el coche eléctrico. Entonces, que tiene un arancel de entre el 17 y el 35%, que por cierto hoy fabricantes de vehículos eléctricos chinos han presentado una denuncia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra estos aranceles, ¿no? Entonces, realmente, pues, es un juego del comercio internacional que habrá que ver cómo queda. Al hilo también de Trump y la celebración en Davos, ¿no? Y reflexionando de cómo sitúa España, dónde nos pone, hay una buena noticia, me ha parecido una buena noticia, porque ha mantenido un encuentro con la presidenta del Banco Santander, con Ana Botín, y ha dicho que conoce su banco y bueno.
Ha visto los cajeros en Nueva York.
Sí, 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 bueno, pero es una buena noticia que por lo menos a ver si sabe también dónde está España, ¿no? Y porque habrá que ver un poco cómo nos sitúa como país. Pues, por ejemplo, ahora no tenemos embajadora, ¿no? Que cesó en julio.
Ya han anunciado, yo
han
creo
anunciado,
que van a
nombrar, sí, han anunciado a un, yo por lo que he visto, un tal Benjamín León, que fue un contrincante suyo en 2016, que tiene un origen cubano, o sea, que puede tener cierta sensibilidad, pero bueno, que también quien sea, ¿no?, marcará un poco cómo nos sitúa en el mapa.
Que sepas que muchos de los embajadores americanos que han venido a España se han quedado luego a vivir en España.
Claro.
Bueno, yo no sé, vamos.
Razones no les faltan.
Es que la llegada de Trump siempre es incierta, ¿no? Porque yo siempre es un tipo que me causa mucha confusión, porque es proteccionista, es nacionalista, pero a su vez baja los impuestos, pero no te dice cuáles. Entonces, es como no sé, pone encima de la mesa mucha incertidumbre, que yo estoy de acuerdo con José Luis que probablemente la mitad se diluya en la nada. También me cuesta muchas veces analizar imágenes como qué tendrá que ver Milei con Trump. O sea, son cosas que yo, a mí, personalmente, no sé si porque he estudiado una economía demasiado clásica, me cuesta ver, ¿no?, cuáles pueden ser los vínculos. Sí sé que el otro día, pues bueno, con la llegada de Trump ha llegado el impulso a las grandes empresas tecnológicas del mundo, por tanto, el proteccionismo no les conviene a ninguno de los que estaban allí, de ninguna de las maneras. No sé qué tipo de proteccionismo es el que va a sacar adelante. Yo, que además defiendo que cada país debe aprovechar su ventaja competitiva y debe hacerlo además en igualdad de condiciones para con otros. Por tanto, creo que bueno, Trump es, pues, entre otras cosas, un showman que lleva muchos años participando en programas de televisión y siempre tiene ese puntito de economía y humor a la vez, lo cual, pues eso, lleva incertidumbre a los mercados. El otro día a mí me dio por comprar 50 euros de una criptomoneda que se llamaba Trump y al rato tenía 150 y digo, pero bueno, qué escándalo es este.
Claro, pero creo recuperado. Que ha bajado, sí.
Sí, claro.
No, pero creo que hoy está...
No, luego ya se despeñó para abajo, sí. Pero hay que ser inteligente y saber qué hay que vender.
Al minuto.
Porque si no, no tiene sentido, pero ojalá lo hubiese hecho con mucho más, pero dije, ¿será verdad esto? Y luego sacó inmediatamente después su esposa otra moneda meme coin de estas con la que otros amigos míos pues también parece que hicieron dinero instantáneo. A mí esto me parece todo un...
Es como casino.
Bueno, es el casino, de hecho. Entonces, bueno, pues es Trump y es todo lo que mueve a su alrededor, que yo creo que no es para tanto y que la economía al final estadounidense siempre que ha estado de manos de los republicanos, por lo que tiene son criterios ortodoxos de la economía clásica, como es una en principio una fiscalidad bastante conservadora y bueno, yo repito, a mí lo que me preocupa siempre es ese sentido proteccionista que dice tener y que luego yo creo que no va a ser para tanto.
Alberto.
Bueno, todo como se está gestando el presidente Trump.
Alberto, se te entrecorta, no sé qué pasa.
Ay, perdón, ¿me oís ahora?
Sí, ahora sí. Vale.
¿Sí? A mí todo lo que tiene que ver con la toma de posesión de Trump y los primeros decretos que ha firmado, a mí me parece que estoy viviendo un disparate, ¿no? Es un rollo mesiánico que a mí, con todo el cariño del mundo, a mí los mesías me dan mucho miedo, porque me parece que cuando se tiene posesión de la verdad son capaces de hacer cualquier disparate, ¿no?
Yo
no
puedes sé estar si día, tranquilo.
No sé si un día hablando con José Luis o con otra persona me dijo que una vez que el Partido Popular tenía mayoría... Hace años, buscaba los consensos con la oposición. Decía, porque lo que se hace de manera conjunta perdura y lo que se hace de manera unilateral, pues no perdura. ¿No?
Entonces,
este hombre ha roto la cooperación multilateral, tanto en la OMS como en los acuerdos de París, que son dos de los temas claves y donde tenía un liderazgo. Se ha retirado del liderazgo que le correspondía por estatus, ¿no? En salud y en cambio climático, que a mí me parecen dos temas que van a afectar, y ya lo hemos visto, cómo están afectando en los incendios de Los Ángeles ahora mismo o en diversas catástrofes naturales que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos años, cómo esto está impactando de manera muy viva, ¿no? Parece que ha anunciado unos recortes en el sistema sanitario, en el National Health System, que van a dejar aún más mermado a la población más vulnerable en un país donde la sanidad ya es extraordinariamente cara y representa prácticamente el 18% del PIB, entre otras cosas, porque no hay una buena cobertura pública, ¿no?
Completamente de acuerdo.
Ya habla de expulsar a inmigrantes y de reducción de derechos de personas LGTBI. O sea, todo esto a mí me parece que genera muy poca seguridad jurídica, como le gustaría decir a José Luis, seguro. A mí me parece que esto, desde el punto de vista social, es un desastre y esto tiene impactos económicos, ¿no? Por otra parte, y entrando solamente una puntadita en el tema de los aranceles, estaba viendo un estudio del Peterson Institute for International Economics que estimó que los aranceles impuestos por la administración Trump en 2018 costaron de media a los hogares estadounidenses $1,255 al año. Es decir,
si es que va en su contra, no tiene sentido.
Claro, es decir, yo creo que hay que diferenciar, o por lo menos me da la sensación de que no es lo mismo la posición de la Unión Europea con respecto a los coches chinos que lo que está haciendo Donald Trump con los aranceles, porque lo que hace la Unión Europea, entre comillas, desde mi punto de vista, y si está bien justificado y tenemos una justicia que determinará si es así, es imponer unos aranceles porque hay un dumping por parte de las empresas chinas que tienen subvenciones encubiertas para tener una posición de dominancia en Europa, en este caso, introduciendo coches más baratos para quedarse con el control del mercado. Exactamente igual, por cierto, que lo que hizo China en África cuando desplazaron a todas las empresas constructoras canadienses y francesas de media África, porque hicieron un dumping de tres pares de narices, se quedaron con todas las obras, y cuando se habían quedado con todas las obras y eran el único actor del mercado, subieron los precios hasta dejarles tiesos a los africanos, que los barcos de petróleo salían de África destino a China como si fuese aquello la M30 de los barcos. O sea, es una cosa obscena. Un poco lo mismo que ha hecho Uber en algunos lugares donde se han quedado con el monopolio del transporte por carretera, prácticamente aplicando un algoritmo que ya hemos visto que multiplica por 4 y por 5 los precios en días de lluvia, ¿no? Entonces, todo esto, al final, en este caso, los aranceles europeos, a mi juicio, están bien aplicados porque lo que pretenden es equilibrar una balanza que puede desequilibrar un Estado tan potente como China. En el caso de los aranceles que está a punto o que está anunciando Donald Trump, a mí me parece que es una estrategia suya de presión para conseguir determinados objetivos políticos en el medio y largo plazo. Es decir, no es un comercio más justo, no es un comercio más competitivo, es una política de bullying de un país que tiene grandes fortalezas para imponer a otros países más pequeños, como pueden ser los países de la Unión Europea, si estamos divididos, o muchos otros países a lo largo y ancho del mundo, para imponer sus condiciones ventajosas para ellos, acusando a los demás de exactamente lo mismo que lo que él quiere hacer en realidad, ¿no? A mí esto no me parece recibo.
Yo ahí no es por defender a los americanos, pero es verdad que hay un ejemplo que a mí siempre me ponen. Cuando tú viajas a Estados Unidos, ves coches europeos por las calles, ves coches chinos por las calles.
Japoneses.
Ves coches japoneses, coches coreanos.
Coreanos.
Cuando tú vienes a España o vienes a Europa, prácticamente no ves coches americanos.
Porque son tanques.
Bueno, pero porque Europa...
El coche más pequeño allí es un Hummer.
Sí, porque primero, los coches americanos tienen un consumo de combustible que es insostenible en el ámbito europeo, y además tiene unas dimensiones, el famoso American Size, que en una ciudad europea no lo aparcas en ningún lado.
Acábate un menú del McDonald's en Nueva York.
Son productos, o sea, el producto coche que hacen los americanos no es un producto, a ver si lo puedo decir bien, cool para los europeos. Sin embargo, el producto coche que hacen los europeos o los chinos o los japoneses sí es un producto cool para el americano. De hecho, el coche europeo o el coche de alguna forma en Estados Unidos te da un caché. Es decir, si tú tienes un BMW en Estados Unidos, tienes un estatus distinto, aunque sean coches distintos, tiene ahí otra regulación, tienen parachoques distintos, otra altura. Entonces, pero esto, que de alguna forma nosotros lo vemos claramente, tiene un discurso muy fácil, porque al final lo que dice el Partido Republicano, y sobre todo tanto el vicepresidente Vance como el presidente Trump en la campaña electoral, es toda la prosperidad de los europeos y de los chinos se está haciendo gracias a el empobrecimiento de los americanos, que estamos desmontando las factorías en nuestro país y estamos importando esos productos que vienen de fuera. Esto no es nuevo, porque si tú te vas a los escritos de Roma, el propio Plinio el Viejo decía que todo el dinero de Roma, el oro de Roma, se iba hacia las compras de las sedas de la India. En ese momento el dinero se iba a la India. Entonces, al final, en esto del comercio internacional es muy fácil, es muy populista. Tú puedes al final echarle la culpa a los demás, pero lo que está claro es que en su momento también lo hablamos, en todas las veces que se han puesto aranceles para potenciar un producto propio, primero, lo que consigues es encarecer el propio, lo haces menos competitivo y a la larga te acabas cargando el mismo desarrollo de ese producto. ocurrió con los vehículos y al final ocurre con muchas cosas, con los teléfonos móviles, etcétera. ¿Por qué Nokia dejó de tener competitividad? Porque le ganó una empresa americana que hacía sus teléfonos en China, que se llama iPhone. Esto es es la competencia, ¿no?
Pero ponía siempre ensamblado en California, mucho
bueno,
cuidado.
Bueno, eso es importante.
Es como los espárragos de Navarra de Perú, ¿no? Tienes que ir con la lupa.
O sea, puede poner, vamos...
Pero los coches chinos que vamos a comprar en Europa van a ser ensamblados en Europa.
Sí, sí.
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 Ese es el, sí, en España sí, sabéis que la antigua factoría de Nissan, claro. Nissan y la factoría de Land Rover, esos de Santana, sí. Ya las han comprado empresas chinas para montar, con una diferencia, y es que aquí va a ser un kit como los de IKEA, es que como no hay motor de combustión, es que la batería se monta, que casi te van a mandar el coche para montar a tu casa,
Pues se nos ha acabado el tiempo. Aunque parece increíble, Qué rápido pasa la hora esta, Parece que pasan 10 minutos.
Nos hemos dejado temas interesantes.
Para el jueves que viene.
Porque tenemos
el próximo jueves vamos a hablar de la felicidad.
Me parece estupendo. Sí, vamos a traer aquí a un equipo que somos la red internacional y universitaria de la felicidad, que somos investigadores de muchos sitios del mundo. Y vamos a venir un ratito.
Que os el tema.
¿Y os patrocina una bebida con burbujas oscuras?
Pues no, pero estamos absolutamente abiertos a cualquier
He sido discreto.
A cualquier tipo de patrocinio.
Hablaremos de la felicidad, que tiene mucho que ver también con la productividad. Muchas gracias, José Luis.
Un placer.
Fernando, Alberto, gracias a los cuatro. Cuidaros.